Entonces, ¿quién estaba arriba? Si la policía está llegando desde abajo, ¿quién disparó desde arriba?
Ley de tierras, una discusión muy importante. Nos atienden dos personas en dos lugares distintos de la discusión, pero por supuesto dos personas muy respetables. Miguel Samper es el hombre que desde el gobierno está al frente de la implementación de esta ley de tierras, que entra como ley al paquete de cambios que origina el acuerdo de paz. Doctor Samper, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para ustedes allá en la mesa de trabajo y todos los oyentes que nos acompañan hasta ahora de la mañana.
No hemos podido hablar con la SAC, donde está la Sociedad de Agricultores de Colombia, pero nos atiende José Félix Laforí. Él es de FEDEGAN. Y obviamente los ganaderos, pues, tienen muchísima tierra y están muy preocupados por el futuro de su tierra si pasa esta ley. Don José Félix, buenos días.
Julio, muy buenos días para los compañeros de trabajo y por supuesto también para quienes nos escuchan. Hemos estado no solamente, Julio, preocupados con el proyecto, hemos estado preocupados desde cuando el gobierno inició el proceso de negociación con la FARC e incluyó de manera exclusiva que el tema de desarrollo rural y tierras en el acuerdo que eventualmente se firmaría.
Doctor Miguel, vamos a concentrarnos en la ley de tierras. Esta mañana el doctor Jaramillo explicaba que ese acuerdo se hace dentro del marco de la ley existente en Colombia. Es decir, que no se modifica absolutamente nada para la discusión del primer punto de negociación con las FARC. Y lo que palabras más, palabras menos nos explica él es que se estarían reglamentando los escenarios para que los campesinos que han trabajado esas tierras por años y años finalmente las tengan a nombre de ellos y que tengan los beneficios que tiene el propietario de un pedazo de tierra en Colombia, que tengan subsidios, que tengan servicios, es decir, legalizar una cantidad de tierras en donde están miles de campesinos, como sugieren las históricas y fallidas reformas agrarias. Sin embargo, críticos como el doctor Laforí, leíamos hace poco a Indalecio Dangón en el diario El Heraldo, dicen que estamos ante expropiación de tierras, y otras voces más atrevidas sugieren que este es el comienzo de la venezolización de Colombia en materia de tierras, es decir, las expropiaciones al estilo Maduro. Doctor Samper, ¿se van a expropiar tierras en Colombia? ¿Se le van a quitar tierras a los poseedores para entregárselas a exmilitantes de las FARC, a las FARC o a campesinos que las han venido trabajando?
Bueno, Julio, son varios puntos los que usted menciona y los que han mencionado todas las voces autorizadas sobre este tema. Lo primero que hay que decir es que esta ley contiene, o este proyecto de reforma, lo que contiene son tres aspectos generales. Lo primero es brindarle acceso a la tierra que no tiene tierra. Nuestros estimativos hablan de que hay 800.000 hogares campesinos que en este momento, bajo ninguna circunstancia, tienen tierra. Lo segundo es un gran proceso de seguridad jurídica, brindarle seguridad jurídica a los inversionistas del campo y por supuesto a los campesinos, porque quien no es el dueño de la tierra en la que trabaja, ya sea un pequeño, mediano campesino, o sea un gran empresario, pues no puede tener acceso a créditos y no tiene acceso a medidas de desarrollo rural como subsidios, etcétera. Y en esta situación se encuentran 8 millones de predios rurales, es decir, son 8 millones de personas que en este momento están a la sombra de todas las medidas del desarrollo rural porque no pueden tener seguridad jurídica sobre la tierra. Y el tercer gran bloque de ajustes que se hacen o se pretenden hacer con esta reforma es agilizar los trámites, Julio. Facilitar que los campesinos no se demoren 14 años, que es lo que se demora más o menos hoy una adjudicación de un baldío, sino que se demoren 6 meses en obtener el acceso a su tierra, porque esto reduce costos para el Estado, agiliza los tiempos y sobre todo nos permite a nosotros tener mayores controles para evitar la corrupción. Es mucho más fácil vigilar una sola carretera recta, bien pavimentada, que lo que ocurre hoy en día, que son 52 rutas distintas, 52 trochas, por las cuales cualquier campesino puede solicitar el acceso a la tierra. Entonces nosotros lo que pretendemos con esta reforma es precisamente eso, simplificar todos los trámites y lograr que haya una masificación de la propiedad privada. Lo que hay que decir, lo segundo que hay que decir es que no se va a afectar la propiedad privada bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Lo que queremos al revés es darle título de propiedad a 8 millones de familias, de hogares o de empresarios que en este momento están en la informalidad. Es decir, vamos a llenar el campo de propietarios privados. Lo que hace esta propuesta es precisamente exaltar la propiedad privada en toda la ruralidad colombiana. Por eso es que esas voces críticas que han salido a decir que lo que se está pretendiendo es implementar un modelo venezolano, pues no tienen asidero. Lo que nosotros estamos haciendo como Agencia Nacional de Tierras es abriendo el debate. Este debate hay que darlo con todos los actores que confluyen en el campo, pero sí sobre la base de verdad, porque es que el doctor Laforí mencionaba que nosotros copiamos la ley habilitante de Venezuela, lo cual es absolutamente falso. No vimos la ley habilitante de Venezuela, no nos gusta la ley habilitante de Venezuela, no la tuvimos en cuenta para hacer esto, porque esto es una norma que está hecha para reformar las instituciones, reformar la forma en que opera la institución de tierras en el país, y es una medida que se ajusta a la talla de las necesidades colombianas. Es una ley para colombianos, hecha a la medida de los colombianos, y que rescata y resalta la propiedad privada en todo el campo de este país.
Doctor Laforí, ¿qué prueba tiene usted para indicar que este proyecto de ley es volver a Colombia una Venezuela y al estilo Maduro expropiar tierras? ¿Cómo lo puede probar?
De varias formas, Julio. Mire, la primera, usted que ha sido protagonista en este proceso, le consta cómo desde cuando levanté la voz con los temas que se estaban negociando en La Habana sobre tierra y desarrollo rural, la persecución de Fumigón fue inclemente, como lo fue también contra Fedenaga, el homólogo de Fedegan en Venezuela. No solo intentaron destruir a Fedenaga, crearle gremios paralelos, sino que detrás de esa operación del gobierno de Chávez en su momento vinieron la expropiación de 7 millones de hectáreas y el colapso de la economía rural en ese país. Pero hoy más allá, claro, el señor, el doctor Samper, pues tiene esa visión soñada, ilusoria, de lo que eventualmente se va a hacer a propósito del proyecto de ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia, como también notaban la visión ilusoria del acuerdo de negociación con la FARC, especialmente en el capítulo rural, que iba a ser el momento del desarrollo rural, que eran los años que habíamos esperado para poder cumplirle a 14 millones de colombianos con infraestructura en materia de vías o de salud o de infraestructura en términos generales que el Estado nunca había podido llevar a estas zonas. Pero claro, cuando uno va a las realidades, no solamente aquí tengo las dos normas comparadas, es decir, la ley de tierra de Venezuela del 2010 y el proyecto actual, sino que en el mismo texto del proyecto hay un artículo mío hoy en el diario El Siglo de Bogotá, que lo titulé En busca del tiempo perdido, a propósito de los temas que hoy se tratan, que fueron tratados hace 50 o 60 años, casi que con igual dimensión. Pero vayamos a pruebas concretas. Artículo 101, extinción del derecho de dominio agrario. Y no solo ahí establece las razones por las cuales la Agencia Nacional de Tierras podrá extinguir el dominio cuando los predios no se exploten o se aprovechen económicamente por más de 3 años continuos, sino algo que a mí me parece pues que es la llave maestra para la extinción del dominio, cuando dice, cuando violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables o la preservación y restauración del medio ambiente. Julio, mire, yo conozco no solamente la ley agraria, sino la ley ambiental, desde la ley segunda del 59 en adelante. aquí no hay propietario rural que para poder hacer desarrollo en las regiones prácticamente marginadas del país haya incumplido buena parte de las disposiciones que entonces para acá se han venido dictando. ¿Usted cree que los humedales que había del río Cauca, donde hoy hay una próspera industria azucarera, no se desarrollaron precisamente afectando esos humedales? ¿Usted cree que hoy en día la gente está cumpliendo con las zonas de protección forestal sobre 30 o 50 metros en buena parte de las microcuencas en Colombia? Por supuesto que este es un artículo que está puesto para tal propósito. Ahora dice el doctor Samper, hay que legalizar. ¿Quién se opone, por ejemplo, dentro del acuerdo agrario que hicieron con la FARC, a que el Estado legalice, formalice buena parte de esas tierras en las nuevas zonas de colonización, donde hoy hay los cultivos ilícitos? 7 millones de hectáreas. Qué bueno, ojalá. Yo recuerdo, porque yo fui viceministro hace 20 y tantos años, 27 años, recuerdo que desde entonces el Banco Mundial le está dando plata a Colombia para que pueda titular esas zonas de colonización que hoy en día están en manos de colonos que van mucho más allá de la frontera agropecuaria. Qué bueno que lo hagan.
Doctor Laforí,
pero el tema
a mí me da una pena interrumpirlo, pero es que, doctor Laforí, se nos está volviendo ya una costumbre que los entrevistados se van con una cantidad de historias que tienen que ver con temas muy interesantes, pero no es la pregunta. La pregunta es muy concreta. ¿Pruebe usted que esta reforma es expropiación?
Te acabo de leer el 101. Si quiere, le leo el 94.
No, ya con el 101. O sea, para usted el 101 es expropiación.
El 94. Lea el 94.
Doctor Samper, el 101, el 101 y el 94 para el doctor Laforí son expropiación. ¿Para usted no son expropiación?
Julio, qué bueno que podemos conversar sobre estos temas al aire para generar todas las claridades que se necesitan, porque como usted lo decía hace unos instantes, sí ha habido mucha desinformación sobre este tema. Hay dos figuras jurídicas que uno necesita diferenciar en esta discusión. La primera es la expropiación y la segunda es la extinción de dominio. La expropiación ocurre cuando, por razones de interés general, se requiere un predio, pero su propietario no está dispuesto a negociar con el Estado. Si se quiere, es una figura que opera como una venta forzada, por decirlo de alguna manera, y opera hace además muchísimos años, es decir, por primera vez se incluyó en la reforma que mencionaba Alberto hace unos instantes, en la reforma en la ley 135 de 1961. ¿Y eso para qué opera? Para que los oyentes lo tengan claro. Cuando se necesita construir, por ejemplo, un acueducto veredal y no el propietario no está dispuesto a vender ese predio en donde quedan las cuencas, donde confluyen los ríos, pues el Estado, para hacer primar el interés general, puede iniciar un procedimiento de expropiación. Eso siempre ha estado, hace 60 años, siempre ha estado en cabeza de los jueces de la República, y la propuesta no le toca una coma a esa norma, sino antes bien lo mantiene todavía en cabeza de los jueces de la República, por si se necesitan construir estos acueductos veredales, Julio, que ¿quién se va a oponer a que se construya un acueducto o a que por ahí pase una carretera? La segunda figura es la extinción de dominio por los predios que están ociosos, es decir, los llamados lotes de engorde. Y esa norma sí que tiene más años que incluso la expropiación, porque se incluyó por primera vez en la ley 200 de 1936. La extinción de dominio es un castigo para la persona que no quiere explotar la tierra, pero no por razones plenamente justificadas, es decir, no porque no consiguieron un crédito, no porque no consiguieron, porque no ha llovido en 3 años. No, es porque simplemente se demuestra que esta persona quiere especular con el valor de esa tierra. Y la extinción de dominio siempre, óiganlo bien, siempre ha estado en cabeza del gobierno nacional. Siempre, desde 1936, ha estado en cabeza de la institucionalidad de tierra. Lo que nosotros planteamos contrario a lo que sostiene el doctor Laforí y otros críticos, es que se lo pasemos a los jueces. Se lo pasemos a los jueces porque hoy en día lo que hace la Agencia Nacional de Tierras en materia de extinción de dominio, pues nosotros creemos que llevado a un proceso judicial puede brindar todavía más garantías con un elemento adicional. Y es que hoy en día se inicia el proceso si la persona no ha explotado el predio, digo, no por razones justificadas, sino porque se demuestre que quiera especular con su valor, pero hoy en día la Agencia Nacional de Tierras inicia ese proceso simplemente sin darle la oportunidad a la persona que pueda poner a producir la tierra. Lo que estamos planteando en la propuesta es que adicional a que lo pasemos a los jueces para que haya más garantías, que el propietario que se vaya afectado por este proceso de extinción de dominio, pues tenga la oportunidad de ponerla a producir.
Sí.
Y para eso se hace una notificación previa a la persona y se le da un plazo de tiempo para que ponga a producir la tierra, y si no, después el castigo ya lo impondrá. Repito, de ser aprobada esta modificación, un juez de la República. La otra opción
sí, doctor,
es que con la norma como está, es que la Agencia Nacional de Tierra siga teniendo esa facultad, pero nosotros creemos que le podemos brindar mayores garantías a todos los trabajadores rurales si esto se lo pasamos a un juez de la República.
Doctor Laforí, yo quisiera que nos centráramos en ese último punto que está diciendo el doctor Miguel, porque finalmente, pues esa es la bandera que ha tenido el gobierno nacional para respaldar este proyecto, y es que ahora se le va a dar más seguridad, valga la redundancia, jurídica a este proyecto, precisamente porque se le va a dar plazo a las personas de 6 meses para que finalmente muestre sus pruebas de qué es lo que se está haciendo con el predio, y además de eso ya va a ser una expropiación por vía judicial. ¿A usted no le parece entonces que este argumento sí le da garantías como tal al proyecto de ley?
Muy claro, y a mí me da pena con el doctor Samper, pero me parece que lo que dice no concuerda con los artículos del proyecto. Le leo el artículo 88, adquisición directa y expropiación, que interpone claramente que dan a la Agencia Nacional de Tierra, no a los jueces de la República, la facultad para expropiar. Y el numeral quinto dice, además, para dar cumplimiento a los acuerdos, es decir, ese de paz pactado con el gobierno nacional. El pactado con las FARC habla de 3 millones de hectáreas. Por consiguiente, el gobierno tendrá que tener los recursos fiscales para poder expropiar. No propiamente para hacer un acueducto ni para pasar una carretera, sino para atender de manera clara los 3 millones de hectáreas, si es que el artículo 101, que habla de extinción de dominio, no lo logra, es decir, no le impone la sanción a un propietario, ya bien sea porque no lo explota o ya bien sea porque su explotación tiene afectaciones de carácter ambiental. Ahí está el riesgo. Pero le voy a decir otra cosa personal, que es un tema que se lo he planteado 2 veces al doctor Samper y que tiene que ver directamente con esto. Es el numeral 10 del artículo 4. Habla sobre seguridad jurídica sobre la tierra. Y dice, este principio se basa en la certeza sobre la relación jurídica entre una persona y los predios. Y tiene que existir coincidencia absoluta entre los registros oficiales de las autoridades catastrales y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Yo le pregunto a quienes nos escuchan y entienden estos temas. Unas tierras otorgadas por el Estado hace 100 años, o hace 50, hace 100 años por el método de la cabulla pisada, hace 50 con Teoditus. ¿Usted se imagina esas mismas tierras por barrido predial, como lo anunció el doctor Samper, con drones y GPS? ¿Qué va a suceder cuando la tierra registrada, porque lo que en Colombia, como todos aquellos que tienen el derecho civil, que viene de los romanos, y el que aquí lo introdujo Pello, aquí lo que cuenta para la propiedad es el registro público, es decir, el certificado que te da la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos? Ahora no, ahora tiene que coincidir. ¿Y qué pasa si en el catastro una tierra en la escritura dice 100 y en el catastro sale 120, ¿esos 20 se consideran baldíos? Esta pregunta de fondo, porque aquí sí. Ve que la seguridad jurídica es la inseguridad jurídica. ¿Cuántos pleitos se van a generar entre el particular que no tiene problemas con sus vecinos y el Estado por cuenta de esa coincidencia absoluta que habla el numeral décimo del artículo 4? Entonces, como pueden darse cuenta, una es el cuento del gobierno y otra cosa es los artículos que están en el proyecto que está socializando el gobierno.
Sí, doctor Samper, a mí me gustaría que usted nos explicara también una de las preocupaciones que hay en este proyecto es que la dirección precisamente que usted lidera, que es la Agencia Nacional de Tierras, pues quedaría recargada con un montonón de controles con respecto a la tierra. Y pues si vemos la historia de este proceso, pues ha sido grave porque antes precisamente la Agencia Nacional de Tierras se creó con una división de lo que ya estaba como en INCODER y demás porque no funcionaba. Entonces quisiera saber, ¿usted cómo va a respaldar todos estos controles que le llegan a su agencia sin que se desvirtúe la seguridad del predio?
Bueno, para eso es que nosotros estamos simplificando los trámites. Es decir, hoy en día si existen 52 trámites, pues controlar esos 52 trámites es mucho más complejo que controlar un solo trámite, que estamos acá simplificando y unificando en un procedimiento único. Pero antes de pasar a darle la respuesta técnica al tema que mencionaba el doctor Laforí, a mí sí me gustaría reiterar la pregunta que usted hacía a él hace unos instantes. Si no brinda mayores garantías el hecho de que la agencia que renuncie a esas facultades de extinción de dominio, sino pasársela a los jueces de la República como está hoy en día, mejor dicho, doctor Laforí, si nosotros en este momento le estamos brindando mayores garantías, pasándole a los jueces esta facultad, esta potestad, ¿usted no estaría de acuerdo con que se la pasemos a los jueces? Porque la otra opción es que nos quedemos con esa facultad como venimos hoy en día. La idea es que el debate público se abrió y lo que estamos buscando es brindarle mayores garantías a todas las partes. Es decir, si está así en el proyecto de ley, ¿por qué no sale, estamos de acuerdo, doctor Laforí, en este tema, ¿por qué no salimos juntos entonces a defender esta propuesta?
Pero ¿cómo voy a defender la propuesta, doctor Samper? Que evidentemente es el artículo que lesiona la propiedad privada. Y además digo una cosa, después de la propiedad privada sobre la tierra rural, vendrá también la propiedad privada sobre la tierra urbana. Y después la propiedad privada sobre las acciones. E incluso limitaciones como se imponen en el artículo 94, que también me parece importante que lo sepan quienes nos están escuchando, cuando habla de las obligaciones de explotación de los predios y habla de las personas naturales o jurídicas que tengan la propiedad predios rurales en las extensiones fijadas por autoridad patente aptos para el desarrollo de actividades productivas deberán explotarlo económicamente de forma regular y adecuada. Es decir, si aquí el Estado le va a decir a los particulares, afectando lo que es la libre empresa, usted no puede tener sino tanta tierra, usted no puede tener tantas emisoras de radio, o tantos canales de televisión, o tantos bancos, o tantas sucursales del banco. ¿Desde cuándo aquí el Estado se mete a regular a los particulares cuál es el tamaño de explotación con los cuales se puede hacer realmente una actividad productiva?
Doctor Laforí,
¿no? De cara a los intereses de la sociedad en términos generales, en una economía de mercado.
Doctor Laforí, esta discusión sin duda es muy compleja y es artículos, incisos, y ustedes no se ponen de acuerdo, pero yo le quiero preguntar a usted lo siguiente. ¿No hay una realidad en la que usted estaría de acuerdo que hay un problema grave en Colombia de titulación de tierras improductivas, de tierras expropiadas, incluidas las que han expropiado las FARC de manera ilegal, que hay que solucionar y que ese problema de la tierra, que tiene que tener algún tipo de solución, ha sido centro neurálgico de toda nuestra violencia?
No, mi querido compañero, mire, aquí usted mete varias cosas, Félix. Una, claro, titulemos todas las tierras de campesinos que las posean de manera ininterrumpida y de manera pacífica, por supuesto. Esas son 10 millones de hectáreas. Ojalá el gobierno se comprometa eficazmente a darle títulos a esos campesinos que hoy en día están explotando buena parte de ellos en actividades ilícitas, para que al titulárselas puedan ir al Banco Agrario y el Banco Agrario pueda darle crédito para ser productivo. Pero segundo, tierras improductivas, es decir, ¿cuáles son las tierras improductivas? Las que no tienen vías, las que no tienen créditos, las que no tienen ningún tipo de apoyo por parte del Estado. Es que el tema es bien otro. La gente no tiene la tierra para pasear por ella, sino para usarla como un activo productivo. ¿Cuántas hectáreas hoy de tierras en Colombia, de agricultores o de ganaderos, que están esperando un crédito del Banco Agrario o del sector privado, que no los otorgan? Mire, hoy en día, por ejemplo, una actividad como la pesca, a propósito de la inseguridad jurídica que han venido creando, y al mismo tiempo los desórdenes ambientales, ya empezaron a no ser sujetos de crédito por parte de la banca privada. ¿Qué hace un productor cuando no hay crédito? No puede sembrarla, no puede cultivarla. Entonces aquí uno no puede decir que la gente no explota la tierra porque no la quiere explotar, sino porque no están las condiciones dadas por parte del Estado, como sucede en los Estados Unidos, en Argentina o en Europa, donde hay precios suficientes para atender la actividad productiva en Colombia. Aquí llevamos 30 o 40 años reclamando lo mismo. Mire, desde que en el año 59, y ahí está el doctor Casa Santa María, que lo conoció, logró sacar la ley 26 del 59 para que hubiera crédito al sector. Y hay que ver las deficiencias que hoy en día lo tiene, no obstante la ley 5 del 73, que modificó la ley del 59 de mi padre. Consecuencia, aquí lo que hay es una realidad rural que los sectores modernos, urbanos y los tomadores de decisiones en materia de política pública nunca lo han entendido. Ahí está el gran problema, y no simplemente en la tenencia de la tierra, que eso pudo haber sido en el siglo XIX o a comienzos del siglo XX, pero hoy en día lo que hay son minifundios improductivos, como en el caso ganadero, donde el 82% de los propietarios son prácticamente productores de mini y microfundios, tener de 50 o de 10 cabezas de ganado. Esa es la realidad rural de Colombia, como es la cafetera, como es la arrocera, como es buena parte de las actividades que hoy se desarrollan en el campo colombiano.
Pregunta concreta para respuesta concreta. ¿Usted conoce, doctor Laforí, algún gremio que esté apoyando esta ley?
No, yo no creo. No, no he visto ninguno. Por lo menos ninguno ha salido a decir a respaldar la ley.
Sí, lo estamos buscando y no lo encontramos. Doctor Laforí, le cambio el tema totalmente para aprovechar su presencia. ¿Usted está de acuerdo con el plantón y referendo, consulta que quiere hacer la senadora Vivian Morales para el tema de adopción de parejas del mismo sexo?
Yo tengo una pequeña anotación con respecto al proyecto, porque una persona soltero o una mujer soltera no puede adoptar. Yo no creo que pueda ser exclusivo de parejas heterosexuales. A mí me parece que tendría que haber una mayor amplitud en ese tema.
Doctor Laforí, feliz mañana. Gracias por atendernos.
A ustedes, muy buen día.
Doctor Samper, buscamos gremios que estén de acuerdo y no los encontramos. Los arroceros, los azucareros. Pero me llama mucho el tema de la SAC. Y la respuesta que recibo de la SAC es que tampoco están de acuerdo. Lo que pasa es que son respetuosos para ver hoy qué decide el gobierno. Presentaron 35 observaciones a su despacho, a la Agencia Nacional de Tierras, y tienen, la palabra es, serias observaciones sobre extinción de dominio, inexplotación, funciones jurisdiccionales, administrativas de su agencia, UPRA, zonas de reserva campesina, propiedad privada, resguardos indígenas. ¿Ustedes les van a aceptar todas esas observaciones a la SAC?
No solo a la SAC, Julio. Esto ha sido un proceso de diálogo abierto. Nosotros estuvimos en 7 ciudades del país en las últimas 2 semanas recogiendo observaciones de todos los actores que confluyen en el campo. Asociaciones campesinas, campesinos, asociaciones de víctimas, afrodescendientes, indígenas, empresarios del campo, por supuesto. Y de eso recogimos 1.500 observaciones que desde la noche del sábado empezamos a trabajar. Y déjeme decirles, lo que ocurre con la SAG es que tiene observaciones puntuales sobre la iniciativa, que repito, ya se están trabajando y hoy, al finalizar el día, vamos a producir un texto en donde se recogen todas esas observaciones, porque la mayoría de esas observaciones, buscando ese justo equilibrio y ese punto medio que nosotros tenemos que lograr con este proyecto de tierras, porque esto lo que significa, Julio, lo que comprende es una oportunidad de oro para que todo el país se vuelque a saldar esa deuda histórica que tenemos con los campesinos. Pero la SAC, en términos generales, apoya la iniciativa porque trae medidas audaces e innovadoras, como por ejemplo que ya no sean los campesinos los que tengan que venir a la agencia, sino que la agencia pueda salir a recorrer todo el territorio, predio por predio, solucionando los problemas. Y los problemas no solo son la tenencia de la tierra, como bien lo decía el doctor Laforí, en eso también estamos de acuerdo con el doctor Laforí, porque la tierra sola no sirve. Por eso es que se plantea una metodología en la cual se focaliza una zona del país, se arregla el problema de inseguridad jurídica, se le da acceso a la tierra a los más vulnerables, que son los campesinos, y una vez se haya dado ese paso tan fundamental, podemos entrar con todas las otras medidas del desarrollo.
Todo eso está muy bonito, pero no. Los gremios no están. Usted habla con los de los baldíos y no están. Habla con la SAC y no están. A todos en principio les parece una gran idea, pero estoy mirando las observaciones de la SAC. Eso los llevaría a ustedes, si atendieran las observaciones de la SAC, a volverse a sentar con las FARC. ¿Eso lo han considerado?
Pues, Julio, es que la gran mayoría de las observaciones han sido tenidas en cuenta, y es que esto no fue un proyecto diseñado por el gobierno en conjunto con las FARC y después salir a socializarlo, para nada. Esto fue un proyecto, una iniciativa que surgió del seno de un trabajo de varias instituciones que tienen que ver con el agro, del Plan Nación Nacional, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Oficina del Ministro para el Posconflicto, del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras, por supuesto. Pero las observaciones todas van a ser atendidas en la medida
pero acaso esto no
se pueda llegar a un consenso.
¿Pero esto acaso no sale del primer punto negociado con las FARC en La Habana?
Sí, pero el texto que se socializó hace 2 semanas, Julio, sale de una iniciativa del gobierno.
Ah, bueno, pero eso sí tiene la lupa de las FARC. Las FARC se van a sentar y van a decir, esto lo firmamos en La Habana. ¿Cómo así que lo vamos a socializar? Y nos, pues que hagan unos ajustes. Pero si esto cambia lo que cambiaron en La Habana, los señores van a decir, nos incumplieron. Y yo no sé ahí qué vaya a pasar. Doctor Samper, muchas gracias por atendernos y estaremos atentos de cuáles son esas modificaciones, recogiendo las inquietudes. Estoy leyendo las de la SAC. Coinciden con todos los otros gremios. Las palabras son las mismas. Doctor Samper, mucha suerte y ojalá que esto salga adelante por bien de tanto campesino colombiano.
Así es, Julio. En eso estamos empeñados todos. Muchas gracias.